De bomberos voluntarios. Con él queríamos hablar de las recomendaciones que, bueno, penosamente tenemos que hacer cuando se llega la lluvia, porque como no tenemos desagüe pluvial, la ciudad se inunda. Entonces, ¿qué hacemos para proteger nuestros bienes? Es lo que nos va a tratar de responder el capitán Rubén Valdés. ¿Cómo le va, capitán? Buen día, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a ustedes, a su audiencia, a sus órdenes.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué recomendaciones podemos dar a la audiencia? Primero estábamos leyendo ya que desde la Secretaría de Emergencia Nacional más o menos están advirtiendo no salgan de sus casas, pero uno tiene que continuar con su vida, ¿verdad? No creo que el encierro sea la respuesta, pero sí hay que tomar precaución. ¿Qué podemos socializar con la audiencia?
Sí, bueno, lo primero que no hay una receta para cada emergencia, sí, es una situación diferente, tampoco hay una receta así preestablecida, sí hay unos protocolos o procedimientos que normalmente se lo hace antes, lo que llamamos prevención, ¿verdad? Si se hay una tormenta, ¿qué hacemos? Y bueno, sobrevivimos, si se quiere, una forma de decirlo, ¿verdad? Sí. Lo que tendríamos que haber hecho es antes, es decir, si no quiero que mi casa se inunde, pues entonces antes tuve que haber limpiado como mínimo las canaletas, por decirle, y los desagües propios de la casa. Por dar un simple ejemplo, si no quiero que se me caiga algo en la casa y tuve que haberlo podado anteriormente, ¿verdad? En el tiempo establecido, es decir, ahora ya estamos en el baile, bueno, ahora tenemos que bailar, ¿verdad? Estamos en la tormenta y bueno, vamos a sobrevivir a estas situaciones que ocurren. Y el primer paso siempre es la información, es decir, estar atento, principalmente a los medios de comunicación y a los digitales, a toda la información que se dé, y esa es la primera preparación que tenemos, información. Y de acuerdo a eso planificamos lo que vamos a hacer. Si sabemos ya que para las 20 horas aproximadamente, o sea, yo ya planifico antes, no que después de las 20 horas ocurra la tormenta y yo estaba en medio camino. Si tengo que llegar para las 8 un evento, si tengo un evento, como que ahora pasa, en lugares abiertos, cómo están las estructuras allí provisorias normalmente, es decir, todas las actividades tengo que planificarlas dentro de una cultura de prevención. Ya está pasando un programa de televisión que no es el problema de una persona que fue afectada por la emergencia y dice, pero nosotros no somos bomberos. No es porque somos, no somos bomberos. Tenemos que estar prevenidos porque esta emergencia afecta a bomberos, a policías, a sacerdotes, a periodistas, a todo el mundo. Es decir, la emergencia, lo primero es la información. Sí. Lo segundo son los protocolos de seguridad, los procedimientos. Por ejemplo, sabemos que va a haber un corte energético posiblemente con esa tormenta. Entonces, si usamos los celulares para comunicarnos, tengámoslos ya cargados. Y dejemos de enviar WhatsApp y estas cosas en ese momento y gastemos la batería, carguémoslo. Tengamos una iluminación de emergencia, una pequeña linterna, lo que sea. Tengamos una radio, a batería, a pila, que podamos utilizar con la emergencia. Tengamos hasta la posibilidad de guardar un poquito de agua para alguna cosa, algún menester que tengamos, por si acaso el corte de luz también trae aparejado a veces el corte de suministro de agua, porque en algunas partes son aguas de las privadas, inclusive. Es decir, todos son protocolos de seguridad que tenemos que decirnos sin tener un índice de qué hacer. Lógicamente, no arriesgarnos al cruce de los raudales cuando vemos que eso tiene un volumen interesante y una violencia tal que posiblemente me va a afectar a mí o a mi vehículo.
Claro, vos sabés que esto que acabas de mencionar, bueno, todo en realidad es demasiado importante, parece hasta si se quiere básico, pero en el momento exacto, digamos, uno parece que se olvida y está como asustado, entonces no puede ejecutar esto y también nos olvidamos muchas veces de la planificación, pero me quiero quedar en la última parte, no arriesgarnos a cruzar raudales. Muchas veces por la intención de llegar rápido a un lugar, a la casa o donde sea, tenemos autos chicos con ruedas chicas que evidentemente no pueden enfrentar un raudal como este y igual queremos hacer el intento y nos quedamos en el medio, ¿verdad? Nos quedamos con...
Sí, mire, yo lo principalmente le diría es justamente esa... Ese, el tema de que tenemos el síndrome de Superman y son inmortales, a mí no me va a pasar, al otro sí, no. Sí. A nosotros nos puede pasar. Y primero, no es solamente los autos pequeños, ¿vale? O sea, los autos de alta gama normalmente tienen sistemas de las cajas de fusiles electrónicos, ¿verdad? Tienen la parte inferior, trasera, porque normalmente traen dos baterías, los nuevos traen baterías, los más, digamos, la parte de la parte electrónica para la parte al cerebro del vehículo, y eso está en la parte inferior. Eso se llegan a mojar, y después tenemos, ya hemos tenido 5 o 6 incendios de vehículos de alta gama después de estos inconvenientes. No es solamente que yo paso el raudal, sino que después, ¿cómo queda el vehículo por más que ya haya pasado? Claro. Es decir, que hay una situación de riesgo para un incendio. Acá nuestro problema grave es la propia cultura. Es decir, no estamos prevenidos para lo que es la emergencia. Entonces, hay una alerta, como la hace la Secretaría de Emergencia. No pasa nada y la gente dice, se equivocaron simplemente. No, sí. La alerta es eso, es un aviso que puede o no cumplir si la situación varía, ¿verdad? Pero como usted lo dice, son cosas básicas. Es decir, en seguridad estamos diciendo nosotros que lo más importante es siempre lo más sencillo. Para el ser humano es respirar. Es lo más importante, más de 4 minutos. Es respirar, estamos muertos. ¿Cuánto cuesta? Nada. ¿Cuánto nos duele? Nada. Sin embargo, lo hacemos diariamente. Es la seguridad. Cuesta plata. La seguridad es criterio. Es decir, después uno dice, ¿cómo ese avión se cayó? ¿Cómo va a llegar con combustible al límite? Y así lo hacemos. Entonces, me estoy explicando, la experiencia es el avión que cayó. Ahora, ¿cómo es? Nos vamos al límite, creemos que no va a pasar. No, en la prevención tenemos que hacer lo que es correcto. Si hay una lluvia, me quedo donde estoy en lo posible, no trate de pasar. Si yo estoy viendo que un ómnibus está pasando y yo con una moto no tengo que pasar, porque soy, entre comillas, macho. Nuestro problema es nuestra cultura de macho.
Sí,
el totalmente. Que es macho, yo tengo un auto grande, ya se pase, ídolo yo, ¿verdad? Hasta que ídolo yo me llevo al lugar y ahí empiezo a criticar que lo, por qué lo dicen, por qué el deseo, porque la realidad es, vamos a aceptarlo. El primer paso también es aceptar la realidad. Sabemos que nuestra ciudad no tiene beneficio, sabemos que la ciudad se inunda, sabemos que entonces tengo que vivir dentro de esa realidad. No tengo yo cada vez que pasa, no me quejo de eso, no. Adapto mi situación a la realidad, no a lo que yo quiera, sino a lo que es. Entonces, eso es lo que tenemos que yo creo que es tan importante. Sabemos que va a haber un corte de luz con esa tormenta. Y los que tienen portones automáticos, los que tienen portones automáticos, ¿tienen la llave de la apertura manual? No lo tienen. Entonces, hay un corte, no sabemos, no podemos abrir el portón y nos quedamos atrapados en nuestra propia casa. Es decir, un detalle tan simple como tener una llave de portón automático. ¿Verdad? Es decir, cosas como esta, lo más simple, no lo hacemos.
Sí, es verdad. Vos sabés que este mapa de las calles más problemáticas, yo creo que la municipalidad la viene actualizando, la municipalidad de Asunción, aunque no es el único municipio que se ve afectado a nivel país, creo que tenemos ese déficit de infraestructura, ni siquiera llegamos a un 20% de desagüe pluvial. Creo que se actualizó un poco más esa información, pero igual, o sea, imagínate un turista, una persona que en realidad no vive en el barrio, lo vive en la ciudad, sí. Y deja estacionado su vehículo. Después se echa a llover, se junta gran cantidad de agua y después ve que su vehículo se va. ¿Qué hacemos en esa situación?
¿Cómo? Bueno, pues yo le digo, hay gente que yo he visto tratando de atajar su vehículo, sí. Con el raudal, ¿verdad? Vamos a ser claros, sí, no sé cuántos kilos puede tener un vehículo, pero si el agua está llevando, ¿qué va a hacer conmigo que tengo 80, no sé, 100 kilos, ¿verdad? Claro. Va a ser lo mismo, me explico. Entonces, eso es lo que hay que entender, es decir, hay que analizar, acostumbrarnos a hacer una evaluación de riesgo que llamamos nosotros. Si yo, y eso lo hacemos normal, fíjese usted, en la cotidianidad lo hacemos siempre. Si yo me quedé a tomar algo con mis amigos y llego a mi casa después, ¿en qué riesgo de que estoy? De que mi señora, mi pareja o quien sea, me arme tal escándalo o alguna porque llegué sin avisar, porque llegué tarde. Entonces, esa es la evaluación de riesgo. ¿Qué hago? Antes de entrar a mi casa, en un lomitero, me compro una hamburguesa y cuando mi señora, mi pareja me va a decir algo, ¿por qué llegas a tratar? Ah, mira, te traje para tu cena. Solucionó el problema del riesgo, ¿verdad?
Sí, anulando los riesgos, ¿verdad?
Y si nosotros evaluamos, hagamos esto con nuestra realidad, pues eso le digo, el tema de prevención de emergencia no es una cosa, ay, de experto, no, es una cosa de lo cotidiano, y eso es lo que no es entendible por la persona. Yo evalúo los riesgos todos los santos días. Ya no estamos en una selva, sí, no hay leones, no hay tigres, pero hay ónimos, hay mochochorros, hay asaltantes, es decir, evaluamos el riesgo de acuerdo a eso, ¿me explico?
Sí, sí, sí. O sea, que estuve leyendo también en la semana que, bueno, después de tantos autos que se fueron llevados por, arrastrados por el raudal, que estaban recomendando atarlo también. ¿Eso es efectivo?
¿Perdón, estaban haciendo qué? Disculpe.
Que recomendaban atar el vehículo, o sea, dejarlo atado por, no sé, por una columna, sí. O por lo que sea, ¿verdad?
Sí, y es una...
es una opción para que no se vaya. Es
una posibilidad, ¿verdad? Hay muchas, realmente hay muchas formas, hay muchas cosas que uno puede utilizar, ¿verdad? Mm. Hay muchas cosas que uno puede, pero... Por eso le digo, no, hay uno más que nada, tiene que seguir algún protocolo, alguna cosa de seguridad al respecto de eso, ¿verdad? Claro. Es decir, lo ideal, bueno, como digo, no salir del vehículo, a veces resulta que tenía el vehículo, a veces gente se quedó, fue arrastrada, gente salió, se salvó, es decir, no hay nada, uno tiene que evaluar la situación en el momento, y para eso, ¿qué hacer? Mire, estoy en este momento, por darle una, y tengo que comenzar en 2 minutos, en el día de ese color. Estamos trabajando con su gente sobre planes de evacuación, sí. Para casos de emergencia. Sí. Esto tenemos que hacerlo cotidiano. Ya no estamos más en el momento en que acá los periodistas y todo el edificio está haciendo un plan de emergencia. Ahora, eso tenemos que hacer. Plan de emergencia en mi casa. se corta la luz, entonces tengo que tener luz de emergencia. ¿Por qué? Porque si no tengo luz de emergencia, pongo una vela, pongo un sol ropero, pongo un sol acómodo, volvió la luz, la vela quedó encendida, tengo la posibilidad de un incendio. Entonces, esa evaluación tenemos que hacerlo siempre.
Totalmente. Rubén, realmente muy instructiva la charla. Yo creo que le va a servir a mucha gente. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo también. Muy amable.
A la orden cuando se pueda.
El capitán Rubén Valdés, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, compartiendo con nosotros algunas recomendaciones. La gente por ahí hasta te dice, pero qué básico, ¿verdad? No, pero aunque sea básico, no lo aplicamos a nuestra vida. Prevención, esa palabra que a veces nos cuesta tanto digerir. Y uno tiene que empezar por lo básico, las canaletas, los desagües propios de la casa, que lo estábamos hablando con Enrique. ¿Te acuerdas, Enrique, que vos dijiste que hay arquitectos que se